Bien, buenos días a todos. Para empezar, simplemente un apunte de reconocimiento al coloquio, ¿no? En el sentido de que fue aquí donde hicimos por primera vez una ponencia después de uno pues, termina la carrera, y fue un lugar adecuado para que muchos investigadores que nos iniciamos aquí en el momento pues, pudiésemos expresar nuestro primer trabajo. Entonces, siempre venir aquí un poco pues, también sentirse en casa por la. Pues la emotividad que despierta pues de haber sido aquí la primera vez. Bueno, el trabajo que presento hoy es un análisis de geografía histórica en referencia a la crisis de carencia del camino de Yatra en la isla de la Vieja. Intentaré a través de este mapa que es de 1924 pues ir explicando la ponencia y un poco explicar la hipótesis de esa crisis de carencia definitiva de camino a lo largo del siglo XX fundamentalmente. Otra cosa es lo que está pasando ahora en la actualidad y para ello después llegar con una diapositiva de cuál es el estado actual del camino. Los operadores suelen definir para el conjunto de la isla Tenerife un sistema viario tradicional, histórico, por lo tanto, basado en las funciones de las comunicaciones terrestres en cuatro tipos de caminos. Estaría en el primer lugar los llamados caminos reales, que unían los diferentes pueblos más importantes de la isla, fundamentalmente en la zona de medianía, y estos caminos reales después tendrán su formación en lo que serán las carreteras más grandes, las 820 y las 822, fundamentalmente seguirán un trazado similar, salvando las diferencias que hay entre un sistema donde los animales eran el vehículo fundamental, a donde ya un sistema de carreteras donde hay que superar o no enfrentar el sistema que suele seguir de alguna manera. Entonces, los caminos reales, por un lado, los caminos costa cumbre, tradicional, importantísimo, el hecho que algunos autores han denominado apoyamiento de capital del ecosistema y que tenían que ver con las transiciones o anuales de los ganados de cabo, fundamentalmente el caso de la isla. También están el apoyamiento de los recursos, pues, cinco patrones, si se puede denominar así. En ese lugar había unos caminos que se denominaban caminos del destino, que intentaban llegar a diferentes puntos de la isla a través de la zona de Causal, la de la cordillera Causal, intentando evitar toda la red de barrancos o cañadas que existen en la isla de la isla. Que también después se va a manifestar en algunos sectores de la isla en el trazado final de la carretera, como en el caso de Anaga, donde las carreteras actuales siguen ese camino de, digamos, cumbrero, de Anaga para llegar a los diferentes pasos. Y finalmente estarían lo que se denominan los caminos de banda a banda, y en los caminos de banda a banda estaría el llamado camino de Yaqui, que es un camino, yo creo que importantísimo históricamente, y yo creo que para los que estudiamos los fenómenos más recientes, pues también yo creo que es importante a los años 60 en el caso de la isla de la isla. Este camino banda a banda también italiano, bueno, el trazado más importante, porque tiene después de esa ramificación, pues iría fundamentalmente a unir el núcleo de Alcao, el núcleo más importante del norte de la isla, con Miraflor y Granadilla, fundamentalmente con esos dos núcleos más importantes, sobre todo en Granadilla, que a lo largo del siglo XIX y del siglo XX ya se va conformando como la cabecera comarcal más importante. Entonces, el abandono y la crisis de este camino de Yaqui no es, digamos, uniforme a lo largo del siglo XX, sino que yo he podido definir por menos tres etapas fundamentales. Una que iría de 1900 al final de la guerra civil, fundamentalmente, que yo he titulado por el camino de la cumbre y el camino de la mar, por la dicotomía que se a partir de ese momento entre la incipiente importancia del litoral y el mantenimiento de los rasgos tradicionales de la economía de la medianía y la medianía alta de la isla. Luego, una etapa que, bueno, históricamente se ha llamado la autarquía, pero que, por lo menos en términos históricos, se le ha llamado de esa manera, que potencia la complementariedad económica en el caso de las islas y que potencia la agricultura regional y, por tanto, va a significar una revitalización del camino de Yaqui, la utilización de este camino. y empezó a jugar, digamos, el proceso ya de carencia final, que tiene lugar a partir de los años 50 y a lo largo de los años 60 fundamentalmente, cuando ya al desarrollarse todo el sistema viario, más o menos actual, en referencia a las carreteras comarcales, no al periodo de la autovía, pues termina por hacer entrar en desuso el camino. Eso sería en esas tres etapas, lo mismo entre 1939, la etapa autárquica entre 1939 y principio de los años 50, depende, según la zona también, y luego ya la decadencia definitiva a partir de los años de ya, los 50 y los 60. Con este mapa nos podemos hacer una referencia, incluso yo creo que el mapa sirve de comprensión para lo que es la transición que va del sistema viario tradicional al actual de la decadencia definitiva. Entonces, aquí como ven ya, en este mapa, prácticamente ya se ve la idea de la línea insular, que ahora se está descubriendo por algunos trazados importantes que se están haciendo en la zona noroeste de la isla. Se entrevé ya lo que será la línea insular, que será fundamentalmente la carretera 720, la 722, la carretera del norte y la carretera del sur, y luego el enlace de esas dos carreteras entre San Marcos, Nicó y Guedesol, para cerrar la línea insular. Es la última parte que se desarrolla, es la carretera y parte de la carretera del sur. Y es casualidad también que ahora en este momento se haya culminado gran parte de la autopista del norte, gran parte de la autopista del sur, y se está planteando ahora también cerrar la línea insular a través de esta zona del tanque, bueno, Nicó, del tanque, Santiago de Teide y Guedesol. La aplicación del funcionamiento del camino de Tiana hay que entenderla en este primer momento, desde 1929, en el sentido de que la carretera del norte, el 720, había finalizado hasta el México prácticamente a finales del siglo XIX, mientras que la carretera del sur, todavía en los años de la República, no llegaba sino hasta acá. Entonces todo este sector sur y sudoeste de la isla todavía estaba bastante incomunicado con respecto a la capital insular. Entonces, no casualidad que a partir de este momento y ante la tardanza de las obras, existen, por ejemplo, algunos periodos de casi tres décadas entre la parte de la carretera sur que llega hasta España y su prolongación hacia Nicó y Granadilla, pero tiene tres décadas que no se desarrollan obras de ningún tipo, pues hace cambiar la estrategia de aprovechamiento de los recursos del sur de la isla, a través de lo que algunos autores han denominado los ejes de agrario comercial, es decir, los ejes que unían la cabecera municipal con el puerto exportador. Y aquí también en el mapa viene ya el significado de esa carretera que se desarrolla en el principio del siglo. En concreto, la de Arico con el Porí, la de Granadilla con el Médano, San Miguel los Abrigos, Arona los Cristianos, y Arizora Playa de San Juan. Fundamentalmente esas fueron las que se desarrollaron. Y fue una forma de sustituir, mientras se llevaban a cabo esas obras de la carretera del sur, sustituir el primer desarrollo de la agricultura de exportación en el sur de la isla. Y a partir de aquel momento, a través del informe inglés, fundamentalmente de la compañía Pfizer, pues ellos que dominaban el circuito de cabotaje, pues a través del desarrollo de esa carretera, permite sacar los primeros cultivos de tomate y de papa que se desarrollaban en aquel momento. Pero como era una economía de exportación, los núcleos de medianías y medianías altas se vieron todavía desvinculados de ese desarrollo. Por lo cual el camino de Yaca, que surge como una referencia de complementariedad económica, mientras el norte se dedicaba a la cultura de exportación, el sur producía los productos de primera necesidad, pues siguió funcionando en aquel momento. Y sobre todo porque el acceso a esos núcleos de medianías altas, bastante poblado para lo que nos podemos imaginar en aquellos momentos, pues todavía no tenían desafío de comunicación con la zona litoral. Entonces, en este primer periodo, el crecimiento demográfico es un principio y los aprovechamientos de agricultura de exportación fundamentalmente hacen que no sea tan importante, la extracción de los recursos que ofrecía el sur. Y por tanto, el camino sigue subsistiendo. En el periodo de la autarquía, ese primer intento de desarrollo de la agricultura de exportación va a fracasar en parte y ello va a suponer una re-ruralización del sur de Tenerife. Es decir, había un desarrollo costero de la agricultura de exportación con el final de la guerra civil, va de nuevo a regularizar y hacer que los cultivos de medianía, incluso impulsados por el propio mando económico a partir del final de la guerra civil, se potencien, y el camino de Llano, como tradicional aprovisionador de esos digamos, cultivos de subsistencia, hace que el camino se digamos, adquiera nuevo frío a partir de aquel momento. La crisis se inicia entonces a partir de los años 50, fundamentalmente de los años 60. Se va culminando la carretera comarcal, se une, se va terminando la carretera Picó a Villavisores, y entonces a partir de aquel momento ya el sistema de camino de banda a banda, debido a que no se va desarrollando pues, el parque automovilístico dentro de la isla, hace cambiar algunos tradicionales arrieros, transportistas de mercancías que utilizaban el camino por el vehículo a motor. Entonces eso ya significa el cambio fundamental para que el camino entre en crisis. Después ya, en los años 50, 60, se va planteando ya para el sur de Tenerife una, digamos, una dinámica económica similar a la del norte. Desarrollo de la agricultura de exportación y después ya la impronta turística. Y en ese sentido, el abandono de los cultivos de subsistencia va a hacer que el camino entre definitivamente en crisis a partir de esos momentos. Fíjense ustedes que en el trazado de algunas de las carreteras que hoy son importantes para el acceso a las cañadas, que sería la de la Orotava, el Portillo y luego a Miraflor, todavía en este mapa de 1924, el trazado futuro, supuesto, de esa carretera seguía el camino de Ya. Es decir, llega hasta el Portillo y después por la que es la ruta de Siete Cañadas en el Parque Nacional, seguiría y atravesando la seguridad de Guajar, descendería hasta Vilaflor. Ese no es el trazado actual de la carretera Baja Bogataos, y desde ahí desciende hasta Vilaflor. Pero en aquellos momentos, el camino tradicional del vehículo, digamos, el camino tradicional de conexión con la vertiente sur de la isla, era a través del camino de Ya. Y por eso, probablemente los primeros proyectos de la carretera atravesarían esa zona. Imagínense ustedes lo que hubiera supuesto construir la carretera por todo lo que es la zona de Latio de la Cañada, donde bueno, esa pared en la actualidad es la zona de mayor calidad ecológica del parque, pero finalmente después con el paso de los años se fue modificando el trazado. E incluso vean aquí cómo en el proyecto de la carretera del sur se plantea también esa lo que significa el término oral, es decir, unir los núcleos de la medianía, y vean cómo a partir de San Miguel la carretera del sur uniría a Arona, y a partir de Arona uniría a Areja, y ese tampoco es el trazado actual de la carretera del sur. A partir de San Miguel la carretera del sur baja a San Miguel y luego baja hasta cerca de los Oficiales y atraviesa toda la plataforma litoral de Areja, incluso pasa al sur del municipio de Areja. Es decir que el recorrido de lo que es la carretera actual de la 622 se fue modificando a medida que se fue poniendo en explotación esos recursos, primero agrícolas y después de ya incipiente turismo en el sur. Pero ya digo, por eso se puede ver un poco la idea de cómo quedó marginada en un primer momento esa banda sur-suroeste de la isla con respecto al sistema viario insular. Entonces, la hipótesis que yo planteaba para este artículo consistía en que, bueno, si el camino de Yaca surgió como un camino que complementaba la dedicación de la agricultura de exportación y la necesidad de cultivos de subsistencia, como complementariedad económica entre el norte y el sur de la isla, una vez que desaparece la complementariedad económica, pues desaparece la funcionalidad del camino. Creo que eso se refiere a bien una frase que los que impulsaron el sur de Tenerife a partir de los años 40 y 50 decían que querían convertir, hacer el sur de Tenerife lo que otros sin sueño supieron hacer del norte. Es decir, hacer exactamente lo mismo, implantar esa agricultura de exportación. Efectivamente se llega a implantar y como consecuencia el camino pierde esa funcionalidad y termina abandonándose pues, a partir de los años 60. Esa sería un poco la hipótesis de trabajo y que, bueno, que el camino ha experimentado en los últimos años algunas transformaciones y si quieren vemos una agresividad y lo dejamos. sería el Valle de la Otava, es decir, el inicio supuestamente del camino. Yo creo que hay una hipótesis también a demostrar, ¿no? Y es que la colonización del sur, la colonización incluso de parte del hombre, del sur se inicia a través del norte, es decir, se sube a Cañar y se va colonizando el norte desde la línea hacia el litoral. Realmente la colonización del litoral ha sido el último elemento de la formación del sur, que ahora ya determina evidentemente todo el conjunto de la isla. Pero seguramente ese hombre ya no sirvió de correa de transmisión para ir a colegiar esos cultivos de subsistencia y esos rasgos de humedad que ofrecían las medianías y medianías. Es siempre difícil cuantificar la población que existía en esas medianías hasta después de la guerra civil, pero con información oral nos consta que era bastante abundante. Y muchas de esa gente de las medianías del norte emigraron en aquel momento, en aquellos años difíciles, hacia el sur, en busca de algunos cultivos de papa que allí en esas medianías todavía se daban en regiones de secano. Bueno, simplemente para significar que incluso el camino es importante todavía en la actualidad, porque algunos núcleos de varias localidades tienen ese nombre, ¿no? Y el camino de Chacna. Aquí se ve que está un poco de este problema, pero se ve el desarrollo longitudinal que tiene aquí en la parte más, digamos, de mayor pendiente en el valle, ese pago del camino de Chacna. Después subía ese portillo y se incorporaba al área de la Cañada. ¿Sí? Este es el camino de Chacna, en el país que sigue conservando el nombre de la calle, muy empinado, pero es típico de ese, bueno, de ese desarrollo de núcleos rurales en función de los caminos tradicionales, que es bastante frecuente entre en la Sierra Mayor. Cuando entramos en el ápice de las Cañadas, ya entramos en la ruta que para vaya al Parque Nacional sería la ruta 7 Cañadas. Yo he preguntado a los empleados del centro de visitantes. Y realmente no hay una relación directa entre que si tenía formara parte del camino de Chacna, sino que ahora, después de unos años, que vamos a tener un parque nacional, en 2050, pues se plantea que bueno, que una ruta dentro del parque, pero es realmente el camino tradicional por donde pasaba esa ruta que unía la banda norte con la banda sur. Bueno, simplemente algunos de los paneles de información que tiene el parque para desarrollar esa ruta de Siete Cañadas, una de las más interesantes dentro del Parque Nacional. Discurre por todo el atrio, digamos, del sur de la Candela, y después, ahí en la debollada de Guajara, ya desborda hacia el sur de la isla. En el centro visitante de Cañada Blanca hay algunas referencias a los caminos, pero sobre todo a los caminos pastoriles, pero no tanto a la entidad que pudo tener el camino de Chacna como un sendero de transporte de mercancías, sobre todo relacionado con ese camino en Costa Luna, pero no a la entidad que tenía como sendero de transporte de mercancías. Después una parte se disputa y llegaría hasta el núcleo de Vinaflor. Incluso en la propia documentación administrativa o la legislación administrativa actual se nota la impronta de esta colonización del norte hacia el sur. Es decir, en principio los municipios que conforman la comarca de Arona, Vinaflor, Arona, Granadilla, San Miguel, pues se van dividiendo a partir del núcleo binario de Vinaflor. Es decir, a partir de Vinaflor se va dejando el Granadilla, después San Miguel y finalmente Arona. Y bueno, y aquí estamos llegando ya al núcleo de la Cruz de Tea en Granadilla. Entre este núcleo de Granadilla y el camino de Chacna no existe ningún núcleo poblado. Por lo tanto, no es casualidad que las vírgenes, es decir, en aquel momento, se denominaran o fueran casi la referencia a, en este caso, la Virgen de Seguridad. Porque realmente es una aventura atravesar desde aquí, desde la Cruz de Tea hasta el norte, hasta el Otavo, pues es un camino. Y lo mismo que ha pasado en la biblioteca ha pasado en la cercanía de Granadilla, así que se ha ido colonizando, urbanizando todos los bordes de camino. Bueno, finalmente una referencia a un hotel rural que hay en Granadilla, en el sentido de que, bueno, viendo la perspectiva actual, yo creo que es una de las rutas más interesantes que puede tener la isla, de cara a enseñar lo que ha sido los aprovechamientos de los recursos, incluso la historia, es el camino de Chacna. Pero habría que hacer un programa quizás más integral de desarrollo de lo que sería esa ruta e implementarla con lo que puede ser el lavamiento, las reparaciones, etc. Pero sería un trabajo mucho más amplio, más capaz de lo que